Albert Díez. Showtime. COPE. Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Un saludo, un placer reencontrarnos otra semana más aquí en el Rincón del Baloncesto de la cadena COPE. Este que aquí empieza es vuestro programa de baloncesto, Showtime. Atención, porque hay novedades que pasamos a comentar en la portada del programa con dos protagonistas que nos están esperando. Pau Ribas, el jugador del Barcelona Lasa, y Kino Colom, el internacional de la selección española. Novedades que llevan a la ampliación, y es una novedad importante, de la Euroliga, de los 16 equipos actuales a 18. Una Euroliga que va a cambiar también la modalidad de ver los partidos. Hasta ahora en Movistar, hasta el próximo verano, a partir de la temporada que viene y por las próximas cuatro, se ha hecho con los derechos la plataforma DAZN. Veremos si finalmente todo se ve a través de internet o acaba entrando algún operador más. Ya puestos, recordamos que esta semana sí tenemos Euroliga, la máxima competición continental de clubes, con los partidos el jueves entre el Darussafaka y el Herbalife Gran Canaria. Partidazo también el jueves entre el Real Madrid y el CSKA de Moscú. Vamos a ver qué resaca tiene el clásico para los de Pablo Lasso. Y al viernes se van el Anadolu Efes y el Barcelona Fenerbahçe. Bueno, más cosas que hemos de comentar. 60 minutos tenemos por delante más o menos de baloncesto, que arrancan ya con la visita al vestuario del Barcelona.
Albert Díez.
Showtime.
Pau Ribas, hola, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás?
Buenas tardes.
Bueno, bienvenido a Showtime, al programa de baloncesto de la cadena COPE. Gracias por dedicarnos estos minutos. Lo primero, creo que toca felicitarte y felicitar al FC Barcelona, al Barcelona Lasa, por la victoria en el Clásico.
Sí, la verdad es que estamos en una buena dinámica, en un buen momento y los partidos pasan muy rápido, pero estamos contentos de cómo está yendo y sobre todo poder tener una victoria así, un partido complicado para nosotros con bueno, la noticia de Juanqui que no podía estar. Bueno, yo creo que el equipo respondió y un poco le dedicamos la victoria también a él.
¿Es más que una victoria? ¿Ganar al Real Madrid como se ganó en casa es más que un triunfo?
Bueno, el Barcelona-Real Madrid-Real Madrid-Barcelona es un partido diferente, no entiende de dinámicas, de historias. En casa la gente responde y tienes que estar al nivel, y creo que el equipo hizo un muy buen partido.
Estoy hablando con uno de los jugadores del equipo líder de la Liga Endesa. ¿Esto, Pau, a estas alturas de temporada es anecdótico?
Bueno, siempre es mejor, ¿no? Estar arriba, que los partidos se convierten en victorias, porque, bueno, sobre todo en el principio de temporada la confianza es fundamental. Y creo que el equipo ahora la tiene muy alta, sabe lo que tiene que hacer y las victorias pues responden a eso. Está claro que no es lo más importante estar primero ahora mismo, pero bueno, es una cosa que siempre te ayuda.
Ya, y tanto, estar primero siempre es bueno, y si se puede mantener mejor, que recordemos que además da paso, si uno acaba líder de la liga regular, a disfrutar del factor pista en todas las eliminatorias del playoff. Algo más del clásico, al detalle. Yo creo que fue, para ser el primero, digo, ya a estas alturas de temporada, un gran clásico, digo, por todos los ingredientes, ¿eh? No sé qué opinas.
Sí, creo que ellos también están en un buen momento. Bueno, han perdido algún partido en campos complicados últimamente, pero bueno, estamos en buena dinámica con los dos equipos y creo que fue un partido bonito para todos. El tercer cuarto hubo un momento de muchos puntos en los dos equipos, incluso con buenas defensas. Bueno, creo que los dos equipos estamos a un buen nivel y creo que va a ser así hasta el final de temporada y bueno, quien llegue mejor al final pues se va a llevar más cosas.
Y digo yo, que vengan muchos más clásicos, ¿no? Lo de Campazzo, en frío, dijo Pesic, entendiéndole que, bueno, sí, que es un gran jugador, pero que trucos los justos. ¿Cómo? Sonríe Pau Ribas cuando le preguntamos esto. ¿Cómo lo vistes? Y más en frío.
Bueno, él es un jugador que te lleva al límite, hace muy bien su trabajo. Al base rival hay que presionarle siempre y él lo lleva al límite y lo hace muy bien. Hay que respetar su trabajo, pero nosotros estábamos ahí para jugar, que respondimos en todo momento y bueno, son cosas que pasan en el juego, ¿no? La acción con Kevin es fortuita. Bueno, es un clásico, hay que jugar al límite y estas cosas pasan, pero pero bueno, no pasa nada más.
Vale, voy a escuchar ahora a Pilar Casado, pero antes, leo titulares como el Barça ha vuelto. ¿Tú coincides con esta lectura de la situación ahora mismo?
Bueno, creo que la temporada pasada, desde que llegó Pesic, el Barcelona cambió y bueno, nadie se parece que se acuerde que ganamos la Copa del Rey, que es un título muy complicado de conseguir y sí que en el playoff, pues bueno, con algunas bajas y algunos problemas no pudimos superar el Baskonia, pero bueno, creo que hicimos un buen final de temporada, ¿no? Y este año pues un poco seguimos la línea con algunos nuevos jugadores, con más armas y hemos subido un poco a algún escalón más, pero bueno, nos quedan muchos para intentar llegar donde queremos, ¿no?
Te iba a decir, siéntate, ya estás sentado. Ahora vienen curvas, porque ahora pregunta Pilar Casado. Hola, Pilar, muy buenas.
Buenas tardes. ¿Qué va a pensar Pau? Pero mira, me estáis poniendo el balón botando. Pau, si tú no haces la de Facu, ¿Pesic te echaría una bronca?
Bueno, yo creo que a lo mejor él esas cosas es más capaz de hacerlas, pero sí que hay un momento que te juegas muchas cosas y hay que llevar al otro equipo al límite. Eso es así, el deporte es así, el deporte profesional, el baloncesto, nuestro baloncesto, y la verdad es que bueno, hay que respetar todos los baloncestos, pero es más juego, ¿no? La gente a lo mejor desde fuera con vídeos a cámara lenta y cosas así parecen otras cosas, ¿no? Pero al final dentro de la pista uno entiende muy bien lo que es baloncesto y lo que no.
Yo conozco a tu entrenador hace muchísimos años de su anterior etapa ya en el Barça. En las distancias cortas, Pau, ¿cómo es Svetislav Pesic? Porque da la sensación, de que es un tipo con muchísima energía, a pesar de los muchos años que ya tiene en el cuerpo, que es capaz de bromear, como lo de la llamada de teléfono de la mujer del otro día. ¿Cómo es un poco la relación jugador-Pesic?
Bueno, es sencilla, ¿no? Él pide unos básicos, es muy fiel a eso, y tienes que responder allí. A partir de ahí, pues sí que una persona con mucha experiencia, es mucho mayor que lo que estamos acostumbrados, bueno, y sí que tienes que guardar un tipo de respeto, ¿no? Porque lleva muchísimos años, más de 30 como entrenador, y hay cosas que domina mucho más y que te das cuenta pues en el día a día, ¿no? Detalles pequeños, él sabe muy bien lo que quiere, parece que no lo sabe y de pronto te das cuenta que sí que lo sabe y sabe muy bien cómo meter eso en el equipo sin forzarlo, ¿no? El equipo lo acaba entendiendo porque es muy claro en esos detalles.
Pau, en una temporada tal y como están los calendarios, hoy además confirmaba la Euroliga la ampliación a 18 con el Asbel y el Bayern de Múnich la temporada, ¿cuánto de importante es desdramatizar las derrotas? Es decir, pasar página lo más pronto posible.
Sí, es cierto, ¿no? Es complicado en, por ejemplo, aquí en el Barcelona, cuando pierdes un partido, todo es malo, ¿no? Está claro que las derrotas no son positivas, pero siempre hay que sacar cosas de ello, ¿no? Hemos perdido partidos y a partir de ahí hemos crecido como equipo, ¿no? Hay muchísimos partidos, es imposible estar jugando bien todos. Son muchísimos viajes, muchísimos campos, los equipos rivales son buenos equipos, juegan a baloncesto y esto es así. Está claro que como con más partidos haya más derrotas va a haber y hay que saber pues cómo tratarlas y cómo enfocarlas para la mejora del equipo, ¿no? Pero está claro que es una cosa más del aficionado y de si el equipo lo tiene claro que algunas derrotas pueden pasar, siempre intentando competir y hacer las cosas que toca hacer, pues bueno, no pasa nada más, ¿no? Es una derrota y por ejemplo, la semana que viene pues puedes tener tres partidos, ¿no? Hay que enfocarlo de la mejor forma posible.
Pau, alguna más. Yo creo que tú hablas con conocimiento de causa. Tú durante muchos años estuviste en la órbita del Barcelona, corrígeme si me equivoco, es la cuarta temporada en el club. Ya sabes que esto es muy periodístico, ¿no? Pasamos del bueno al malo, nos vamos de un extremo a otro, pero ¿tú qué le pides al equipo esta temporada? Muchas veces se dice que gane como mínimo un título y que esté en el resto en disposición de luchar o de ganar los otros, ¿no? ¿Qué le pides al equipo esta temporada?
No, simplemente lo que estamos haciendo, ¿no? Creo que estamos haciendo las cosas bien, el equipo está compitiendo todos los partidos y ganando mucho. Eso es lo que tiene que ser. Me gusta que cuando, bueno, perdemos un partido o es un lunes libre, mucha gente viene a entrenar aquí voluntario, a mejorar cosas, y eso se nota, ¿no? Se nota que la gente está implicada y quiere mejorar para el servicio del equipo, y creo que, bueno, tenemos un gran grupo de chicos, de profesionales, y eso se nota, y simplemente que sigamos así.
Bueno, a lo mejor hemos sido un poco mal educados, porque no te hemos preguntado por ti, por tu papel en el equipo esta temporada, cómo te sientes, cómo te ves.
Bien, me siento bien, físicamente muy bien, he trabajado mucho el verano para estar bien. Empecé la temporada con algún problemilla de la temporada pasada en la lesión que tuve, pero creo que con el club y los servicios médicos lo enfocamos muy bien, ahora me siento muy bien. Simplemente, bueno, estoy teniendo menos minutos y menos protagonismo ahora, pero está claro que con tantos jugadores hay que estar preparado. Muchísimos partidos y la verdad que el equipo está jugando muy bien, así que muy contento con el rendimiento de todos.
Vamos a ir cerrando agradeciendo que podamos charlar con normalidad y durante minutos y minutos con un jugador del Barcelona Lassa, en este caso con Pau Ribas. Oye, hablabas antes de Juan Carlos, nuevamente reiterando el pésame a la familia, también a Juan Carlos, por la pérdida de su padre. ¿Habéis podido estar con él? ¿Habéis podido hablar con él?
Sí, estuvimos con él ayer y, bueno, es momentos duros. El equipo también... Bueno, lo siento como parte del equipo y bueno, fue un día duro, ¿no?, para todos, porque, bueno, era un poco para cerrar su homenaje de la mejor forma posible, con una victoria con el Real Madrid, con su camiseta, no pudo ser. Y el equipo, bueno, creo que, como he dicho, salió con muchas ganas y también para dedicarle la victoria y bueno, estamos contentos de lo que pudimos hacer. Es una pena, estas cosas pasan, pero él es fuerte y bueno, esperemos que encontremos una buena fecha para poder cerrar esto de la mejor forma posible.
Seguro que trabajarán el club, la sección y el club para ello. Pilar, que mantenemos las buenas costumbres. Venga, la última para ti.
Quiero preguntarte por la selección. ¿Estará Pau Ribas en China?
espero, ¿no? Trabajamos muy duro. Muchos jugadores para estar ahí, es una pena como siempre de las ventanas y no poder nunca estar y bueno, estás un poco fuera, ¿no? Pero la verdad es que yo creo que muchos jugadores estamos trabajando duro para eso y ya se verá, ¿no? Ya muchísimo hasta China y sobre todo que la selección sigue ganando, que bueno, en estos partidos que se clasifique y a partir de ahí, bueno, ya veremos.
Muy bien. Pau Ribas, gracias por tu tiempo. Hasta la próxima y sobre todo que te respeten las lesiones esta temporada. Cuídate, gracias.
Gracias a vosotros.
Seguimos adelante, tenemos más cosas, agradeciendo nuevamente la presencia esta semana de Pau Ribas, el jugador del Barcelona Lassa en el programa. A ver, Pilar, entre invitados, porque ya nos está esperando el segundo, llegamos a un punto importante de la temporada en la Liga Endesa, en la Liga ACB. Hemos consumido ya 10 jornadas, hay cambio de líder, el Barça es líder y en solitario, ya es segundo el Kirolbet Baskonia. Bueno, hay que ordenar, como siempre, nombres, números, cifras, situaciones. A ver, ¿por dónde empezamos, Pilar?
Bueno, pues hay que hablar de las 10 primeras jornadas de competición. Quedan, por tanto, solo 7 para el corte de la Copa del Rey. Y tras el Barça-Madrid, es líder en solitario el equipo de Svetislav Pešić con ese balance de 9-1. Hay que recordar, y yo creo que lo haremos mucho a lo largo de las próximas semanas, que como la Copa del Rey será en Madrid, solo clasificarán los 7 primeros, porque el octavo será un equipo madrileño. Por tanto, ahora mismo en Copa, Barça, Baskonia, Real Madrid, Unicaja, Tenerife, Manresa y Zaragoza. Fuera de la Copa, Europa, ahora mismo estarían, digamos que, sospechosos habituales como Valencia o Gran Canaria. Si le echamos un vistazo a cómo ha evolucionado la Liga Endesa en un año, echemos mano de la clasificación de la temporada 2017-2018. Es verdad que no ha cambiado significativamente. En la 17-18 el Madrid era líder con 9-1, ahora con esas mismas cifras lo es el Barça, pero ahí estaba Baskonia, ahí estaba el Real Madrid, ahí estaba Unicaja. Lo significativo es que con respecto a la temporada pasada, Valencia, Montaquiz Fuenlabrada y Gran Canaria no están entre los ocho primeros. A cambio, se han metido Morabanca Andorra, el Tecniconta Zaragoza e Iberostar Tenerife. Mira, ya que hablamos del Tecniconta Zaragoza, esta jornada nos ha dejado la victoria más amplia del equipo de Porfi Fisac. Superó 112-66 al Divina Seguros Juventud y ese más 46 supone la ventaja más amplia conseguida nunca por el club. Supera con creces un más 37 que lograron en la temporada 2013-14 en un duelo con la Bruxa d'Or Manresa. Javi Beirán es un hombre que está en forma, está con la selección y es además el MVP del mes de noviembre. Es la guinda a un mes redondo plagado de exhibiciones en las que ayudó al equipo, al Iberostar Tenerife, a consolidarse en la parte alta de la clasificación con 2 victorias en 4 partidos. Ese balance 2-2 le permite cumplir el requisito mínimo, que es el 50% de victorias, para optar al premio del mes. Si bien Jaime Fernández se lo puso muy complicado hasta el último minuto, el jugador de Unicaja finalizó el mes con un promedio de 20 de valoración en un momento muy dulce de juego. Durante el mes de noviembre, Beirán mostró su mejor versión de juego, con un promedio de 14 puntos y medio por partidos y sus porcentajes notables, un 40% por ejemplo en triples, un 80% en tiros libres, promedió 6 rebotes 75 y 3 asistencias y media por partido. Hablando de nombres propios de esta jornada, Goran Haskić finalizó el choque ante Tenerife con 14 puntos, 8 rebotes y 9 asistencias, unos números que le han acercado al triple doble y que se han visto muy pocas veces. En la última década, solo 2 jugadores habían firmado una estadística así en estas 3 categorías, un ex Alex Renfro y el otro es Luka Doncic. El esloveno, el último jugador en obtener un triple doble en la Liga Endesa, lo consiguió en mayo ante el Betis. Renfro lo hizo en enero de 2013 como jugador del Blancos de Rueda Valladolid y ahora Haskić. Pero es que el dato que más impacta de los números de Haskić son las 9 asistencias, una cifra que en pivots, sabéis, es bastante complicado. Tan complicado como que hay que remontarse a enero de 2013 para que su compatriota Dejan Tomasevic sumara estas asistencias con el Pamesa Valencia ante el Granada. Hablando de cifras, Joan Peñarroya alcanzó este domingo los 150 partidos dirigidos como primer entrenador de Liga Endesa. Es verdad que ahora lo hace en el Baxi Manresa, aunque la mayoría de encuentros disputados lo hizo con el Morabanca Andorra. El efecto Perasovic continúa en Vitoria, o en este caso en el Baskonia a domicilio, porque se impuso en Santiago Almumbrú Sobradoiro merced a un gran último cuarto, 14-25. Grandes actuaciones individuales de Marceliño Huertas, 24 puntos, Senghelia, 19 y 24 de valoración, y Johannes Voigtmann, 7 puntos y 9 rebotes. Se ha convertido en histórico Eulis Báez, el capitán del Gran Canaria. Después de los 17 puntos que anotó ante Movistar Estudiantes, es el cuarto máximo anotador en la historia del club insular. Y hay que prestarle mucha atención en esta jornada a Carlos Alocen. Tiene 17 años, es base del Tecniconta Zaragoza y firmó el domingo su mejor encuentro en la élite. 15 puntos, 2 rebotes, 3 asistencias, 4 faltas recibidas, 19 de valoración. Atención, en solo 14 minutos y 44 segundos. Si echamos un vistazo a la historia y ponemos en contexto sus números, adquiere todavía más valor esta actuación, porque en la era ACB solo 3 jugadores habían anotado 15 puntos en Liga Endesa siendo menores de edad. Únicamente Navarro en una ocasión, Luka Doncic en 2 y Ricky Rubio 7 veces alcanzaron una anotación tan alta antes de cumplir los 18. El dato, que es impactante, se repite en el apartado de valoración, con un integrante menos en tan selecto club. Y es que tras Luka y Rubio, Carlos Alocen es el tercer jugador en era ACB en sumar 19 puntos sin ser todavía mayor de edad.
Así está la Liga Endesa. Bueno, decía que nos espera el siguiente protagonista, porque esta semana, después del clásico sin Liga Endesa por delante, también es protagonista la selección española. Aquí ahora hablamos de España. Esta semana España tiene dos partidos en la fase de clasificación para el Mundial del año que viene, con Turquía y Ucrania como rivales, y la selección, esto es muy importante, ¿eh?, puede conseguir la clasificación matemática para esa Copa del Mundo. A ver, dicho esto, nos metemos en el vestuario de España. Nos abre la puerta Kino Colom. Hola, Kino, ¿qué tal? Buenas.
Buenas, ¿qué tal?
Bien, hombre, ¿y tú?
Todo bien, todo bien. Contento de estar de vuelta aquí en España.
Bueno, ¿preparados para las batallas, en plural?
Sí, la verdad que sí, tenemos dos batallas bastante duras, pero bueno, yo creo que estamos preparados y bueno, esperemos que podamos certificar la clasificación para el Mundial, que es el objetivo desde el año pasado.
Claro, es una semana muy importante. Ganar en Turquía nos da la clasificación, pero vete a ganar a Turquía, ¿no? Bueno, de eso algo tú sabes, ¿no?
Sí, complicado ser allí. Bueno, están promocionando partidos desde hace mucho tiempo, en verano incluso se concentraron ya pensando un poco también en nuestro partido. Están bastante motivados con ello, pero bueno, yo creo que nos encontraremos un ambiente pues muy fuerte, que a veces también es bonito jugar ahí de visitante, y esperemos coger esa energía para poder sacar una victoria que bueno, que certificaría el pase a la clasificación, y yo creo que también el primer puesto lo dejaría bastante encarrilado.
Claro, Kino, corrígeme si me equivoco, por favor, tú con el Başakşehir, ¿lo he pronunciado bien? Es que de turco ando justito, ¿eh?
¿Cómo es? Mejor que yo seguro que lo has pronunciado, yo también voy jodido.
Y mira que llevas meses, ¿eh? Bueno, Kino, lo recuerdo, lo reitero, es jugador del Başakşehir. Te decía, corrígeme si me equivoco, tú ya has jugado en esa pista esta temporada, ¿no?
Sí, jugué hace un par de semanas, una pista bastante bonita, bastante grande, y bueno, y hace dos semanas ya estaban, como digo, promocionando un poco el partido, y bueno, yo creo que es un sitio bonito de jugar, la afición ahí es muy, muy caliente, tiene un equipo ellos pues muy guerrero, van a presionarnos mucho, van a jugar bastante duro seguro, y bueno, tenemos que estar preparados para ese ambiente.
Claro, ¿Turquía puede ser o es el rival más fuerte que nos ha tocado, que nos va a tocar visto el grupo?
Bueno, ahora mismo el más fuerte ha sido Ucrania, que es el que nos ganó. Es verdad que la primera Eslovenia tenía yo creo que bastante buen equipo y venía en una dinámica muy positiva, pero esta será yo creo que la más guerrera quizá. Les faltan algunos jugadores importantes porque están en Euroliga, bueno, pero como a nosotros y al resto, pero bueno, aún así tiene un equipo que puede competir muy bien.
Como tú has estado en todos los partidos, a pesar de que Sergio, digo el seleccionador, va tocando y combinando piezas, ¿qué es lo mejor que tiene esta selección?
Lo mejor es el grupo y o sea, el ambiente que hay aquí estas semanas. Yo creo que es lo mejor con muchísima diferencia. Yo creo que la respuesta más fácil, o si lo preguntaras a todos los del equipo, contestaría lo mismo. Estamos todos muy a gusto y es un lujo pues poder estar aquí, bueno, con estos compañeros y staff técnico y todos.
Ya, la familia, ¿no? ¿Qué decís?
Sí, se dice por algo, por alguna razón, y la verdad es que bueno, nunca está expresado mejor en un equipo.
Oye, ahora que nos escucha, bueno, nos escuchan algunos, pero así en Petit Comité, a mí que me da que tú vas a estar en el Mundial, si España se clasifica, seguro que Scariolo ya te ha dicho algo, alguna pista te ha dado, venga, aquí no.
No, la verdad es que no, ojalá, yo estoy luchando para ese objetivo, sabemos que es muy complicado, jugadores de muchísima calidad, pero bueno, yo creo que ahora primero tenemos que cumplir el objetivo de clasificarnos y luego ya se verá qué pasa, hay que seguir haciendo nuestra faena, hacer la mejor temporada posible y luego ya veremos.
Ya me has driblado, a ti eso se te da bien, ¿eh? Oye, ¿sería un chasco para ti no ir al Mundial? ¿Sería un fracaso?
No puedes nunca calificar de fracaso no ir con una de las mejores selecciones que hay en el mundo. Yo creo que el recorrido que estoy teniendo en estas ventanas es muy bueno. Lo hubiera firmado hace muchos años poder jugar estos partidos y defender esta camiseta así. Esperemos que acabe bien y ojalá que pues poder estar ahí en el Mundial. Pero ya te digo, hay jugadores de muchísima calidad en todos los puestos, pero en mi puesto también.
Vale, a lo mejor insisto más tarde. Pilar, por favor.
Kino, lo de Turquía, dicho así muy simple, ¿esperamos una encerrona?
Sí, totalmente. Ahí, bueno, son un público muy caliente. Es más, yo ahí jugué hace dos semanas y bueno, al final de partido, quedando un par de minutos, metí un triple muy importante que nos ponía uno abajo. Hice un gesto pues, un poco cada vez cuando meto un triple y se me echó todo el público encima. Tuve que salir casi medio escoltado, o sea que es un público ahí bastante, bastante exigente. Pero bueno, también es bonito jugar en este tipo de situaciones y conseguimos coger esa energía. Y bueno, pues hacerla de motivación yo creo que puede ser bueno para nosotros.
Dejaste la tarjeta de visita ya.
Sí, la verdad que sí, ellos también me dejaron alguna porque sacaron algún jugador ahí a presionarme bastante. Yo creo que es un poco la tónica que van a utilizar también en este partido. Pero bueno, tenemos que estar, como digo, preparados y bueno, es un campo bonito para jugar.
Viendo la convocatoria de Turquía, ¿debemos entender que por dentro es por donde podríamos sufrir mucho?
Bueno, yo creo que por dentro nosotros también hemos hecho partidos muy, muy buenos, hemos jugado contra algún pivot bueno, y bueno, estos pivots que tenemos aquí han demostrado que son capaces de bueno, sacar sus armas y jugar de manera diferente. Quizás no tenemos tanto peso, tanto músculo, pero bueno, pues tenemos a Fran que se puede abrir, Sebas que es más móvil, Víctor es muy largo, entonces bueno, yo creo que bueno, hay que sacar nuestras ventajas y ver dónde qué podemos hacer, pero bueno, está claro que ellos tienen un juego interior bastante duro.
¿Por qué te fuiste a jugar a Turquía? Porque cualquiera, viéndote jugar antes de irte en su momento a Rusia, después con estas ventanas, la gente te ha cogido un cariño especial, probablemente también ha sido para ti un escaparate de que la gente viera bueno, pues aquel Kino que creció tanto yéndose a Rusia, ahora a Turquía. Digo yo, ¿no tenías opciones de quedarte en casa?
Pues era una opción muy muy clara lo de Turquía, cuando pues, a la gente cercana que les puedo digo, comentar exactamente las ofertas que tuve. La verdad es que no tuve mucho que pensar, había muchísima diferencia de interés, de querer tenerme allí con ellos, y bueno, pues al final eso pues, tuvo mucha, mucha fuerza. Al final no acabaron de llegar las cosas que yo pues, pensaba al principio de verano o esperaba, por cómo había jugado y por, bueno, pues, por yo creo el respeto que me había ganado en Rusia con la selección. Y al final, bueno, pues la vida me ha llevado allí y estoy disfrutando allí y, bueno, veremos lo que pasa en el futuro.
Pues solo me queda una cosa más, que es, Albert, negociar un precio por el que mandarle esta entrevista a Javier Gancedo.
Ah, bueno,
porque,
claro.
Kino se pasó a la canallesca, todo hay que decirlo, el que no lo sepa tiene un podcast.
Nos hace la competencia.
Distinto.
No diría tanto como la competencia. Nosotros pasamos ahí un buen ratillo, hablamos un poco de básquet, pero, bueno, es una cosa que me propuso Javi. Hablamos mucho de básquet normalmente, a mí me gusta ver mucho baloncesto durante la semana y bueno, pues lo pasamos bien hablando ahí un ratillo, y este año pues aprovechando que tengo solo un partido a la semana, pues tengo más tiempo y bueno, pues ahí pasamos unos buenos ratos.
El truco, ¿cuánto editáis?
Él lo hace todo, él es la máquina. Yo voy el martes o el miércoles, hablo media horita y me voy. Él hace toda la faena, la verdad es que él se lo curra bastante. Y bueno, pues un crack el tío.
¿Qué nos decías antes de Gancedo? Que es un poco cascarrabias, ¿no?
Yo nunca he dicho eso.
Vale.
No me lo decís encima, que luego el tío es rencoroso,
Totalmente. Bueno, oye, vamos cerrando, pero hablaba Pilar de por qué Turquía después de Rusia. El futuro, ya sé que queda mucho, pero pasa por volver a España, lo diré, pero no a cualquier precio. Por ejemplo, en verano se interesó por ti el Unicaja.
Sí, es verdad que se interesó por mí, es una de las ofertas pues que más estuve mirando. Pero al final, bueno, yo creo que llegó el equipo turco con muchísima fuerza, con una ambición muy grande y, bueno, al final tienes que tomar decisiones. Yo, pues es verdad que todo el jugador español yo creo que quiere jugar en España, pero, bueno, no es la prioridad número uno. Le digo a mi gente, tengo que ir a jugar a España sí o sí. Yo vendré aquí cuando tenga algún equipo pues, que realmente se interese por mí y me gusten las condiciones. Y, bueno, pues ahora mismo estamos ahí, hay que disfrutar del momento.
Bueno, sí, el cortoplacismo de momento. Ankara nos espera a Turquía y después Tenerife contra Ucrania. Pilar, ¿algo más para Kino?
No, que le voy a dejar que se vaya a ponerse un abrigo, porque calor, lo que se dice calor en Guadalajara tampoco hace, y en el pabellón menos.
Sí, la verdad que sí. Bueno, acostumbrado en Rusia que bueno, ahí parece que hace mucho frío, pero en todos los pabellones estás en manga corta y hace mucho calor en todos lados. Pues bueno, venir aquí ahora y pasar este frío es... Es difícil hacer entrenando.
Si uno fuera mal hablado diría, ¡ay, qué jo! Y hasta aquí, puntos suspensivos.
Bueno, pues nada, Kino, mucha suerte y gracias por tu tiempo, cuídate mucho, un abrazo.
Muy bien, muchas gracias, un abrazo.
Clasicón en la música para arrancar esta segunda parte de Showtime. Decíamos, tenemos sorpresa esta semana. Hemos enviado, bueno, se ha enviado el solito, pero decimos que hemos enviado a Parra a Estados Unidos, concretamente a Los Ángeles. Hola Rubén, muy buenas.
Muy buenas, a ver, ¿cómo estamos?
Bien, ¿y tú?
Pedazo musicote,
dale, arriba. un poquito de Springsteen para amenizar el capítulo de esta semana. Bueno, explícanos, la aventura, ¿cómo está yendo? ¿Bien?
Bueno, está yendo fantástica, ya te digo, tenía un poco de dudas por el tema de incendios y tal, pero la verdad
claro,
que llovió muchísimo el día que llegué yo y el de antes, y ayudó mucho a sofocar los incendios. Yo no me he encontrado con nada, sí es verdad que huele a quemado en la zona del valle, sobre todo yendo hacia el norte, pero muy bien. Me he venido básicamente a ver el baloncesto, sí, como bien has dicho, a ver a los Lakers, a ver a los Clippers, primera vez que voy al Staples, y he tenido la fortuna de que he coincidido con dos españoles, con Mark y con Ricky Rubio, los dos con derrota, Mark primero con los Clippers y Ricky después con los Lakers, y por eso hay que valorar también el trato que me dispensaron, porque hasta en la derrota, o sobre todo en la derrota, demostraron una vez más que son deportistas de una clase excepcional, y estuvieron pacientemente con nosotros hablando después del partido. Y sobre todo me parece muy interesante una reflexión de Marc Gasol.
Llevas aquí ya un montón de años y yo cada vez que te he visto en la NBA, el físico lo tienes mejor. ¿Cómo lo haces?
Buen vino. No, es algo que yo debo cuidar mucho para estar a este nivel y jugar al nivel que yo quiero. Tenemos un gran equipo de profesionales que nos rodean y nos ayudan pues a ello. Y tengo la suerte pues de poder tener esas ganas también de trabajar cada verano para afrontar temporadas como esta.
¿Has hablado ya o has empezado a hablar con el club acerca de una posible renovación? O...
No. Primero, yo no puedo acercarme a ellos. Ellos son los que en principio podrían, pero no han hecho nunca ningún acercamiento hacia eso. Entonces, no sé.
Si tú pudieras elegir, ¿te gustaría quedarte en Memphis o intentar buscar un equipo con el que puedas luchar por el anillo?
Es que es difícil también tomar una decisión ahora sobre lo que a mí me gustaría hacer, porque al final la única opción que tengo es la de seguir jugando ahora mismo a este nivel, a un poco ayudar a mis compañeros a mejorar y como equipo pues estar ahí arriba. Los únicos que puedo hacer movimiento es Memphis y no lo han hecho.
Lo curioso de esto, Albert, es la cara de Mark, lo que transmitía. Me pareció como que le daba penilla, ¿sabes? Estaba triste porque a esta estructura del partido el equipo todavía no se hubiera puesto en contacto con él para renovar.
Venimos diciendo, y lo apuntamos en el último programa, que por el estilo de juego que tiene Memphis, es tal vez el equipo menos NBA o con el marchamo de la NBA que existe, digo, de las 30 franquicias, siempre que funcione esa conexión con Marc Gasol, las cosas, no siempre al 100%, pero las cosas van a ir bien. ¿Qué le pasa a Utah, Parra, que ya acumula 12 derrotas?
Bueno, es el peor equipo en casa de la liga, algo que mirando al pasado, sobre todo en la época de Sloan, en el pasado, que Utah era un fortín brutal,
sí.
Llama muchísimo la atención, pero muchísimo la atención. Ricky, después del partido con los Lakers, después de perder, estaba bastante cabreado, o sea, con el juego del equipo. Yo le comenté, sobre todo, acerca de que, bueno, que el año pasado también empezaron mal, y luego remontaron, y mira cómo me contestó.
No tenemos que solo confiar en eso, ¿no? En que como el año pasado lo hicimos, este año vamos a reaccionar otra vez. Es una cosa que pasó el año pasado, está muy bien, fue muy bonito la historia, pero este año tenemos que aprender de ello, ¿no? Y no empezar tan flojos. Creo que bueno, hemos empezado un poco irregulares, hemos enseñado qué somos capaces de hacer, pero no somos regulares.
Bueno, parece que ya te digo, que tiene eso, la sensación de que pueden hacer mucho más de lo que están haciendo. Y Ricky, que tiene el gen competitivo y ganador tan suyo, no lo ve ni medio bien.
Oye, y lo que realmente, más allá del contacto con los españoles, a mí creo que a mucha gente le interesa sobre el terreno, sobre el parquet, en el Staples, el futuro de los Lakers. Insisto, sobre el terreno, ¿qué?
Bueno, sobre el terreno, he de decir que la defensa de los Lakers es increíble. Increíblemente inexistente. Desde arriba, donde nos ponen, se ve de maravilla. O sea, tú cuando estás viendo un partido, a lo mejor te puedes centrar en una cosa o tal, o con la toma de televisión, depende mucho de lo que te muestren, pero no ves toda la pista y todos los movimientos de la pista. Estando en cancha es increíble. O sea, es un descartaperros total y absoluto. Igual que te digo que los Grizzlies, por ejemplo, que perdieron con los Clippers, son una maravilla moviéndose defensivamente. Las ayudas, cómo se mueven, cómo van rotando los jugadores. Los Lakers es todo lo contrario, es sálvese quien pueda, o el ejército de la improvisación, no sé, llámalo como quieras. Con todo y con eso, si pulen un poco la defensa, a mí me parece un equipo fascinante.
Bueno, veremos si es así. ¿Qué más? Venga, ¿con qué cerramos del viaje?
Bueno, cerramos con que la semana que viene espero que tengamos otra nueva sorpresa, porque me quedan todavía 3 partidos más por ver.
Te lo has guionado bien, sí. ¿No? Has mirado a ver a quién puedes asaltar, ¿no? Ahí.
Sí. espero poder hablar con alguien de la realeza. Espero.
Bueno.
Veremos a ver.
Estas son palabras mayores. Bueno, Parra, la semana que viene más, ¿eh? Vamos a abrir el consultorio de Paniagua. ¿Algo para el profe?
No, básicamente que me llama la atención,
¿sí?
Que le preguntes qué le parece a él lo de estos Toronto Raptors, porque ya empieza a pasar de castaño oscuro.
No dabas un duro por ellos, ¿eh?
No, en absoluto, te lo digo en serio.
Me acuerdo cuando lo comentamos al inicio de temporada, que hacíamos en un capítulo la guía del oeste y en otro la guía del este, decías que no, ni kawaii, hombre, no, al final... Bueno, no, espérate.
No, yo tampoco dije que fueran una basura de equipo. Lo que dije es que pensaba que Boston y Filadelfia eran los claros favoritos. Yo no me esperaba este nivel de kawaii, ni de juego, ni de implicación. Y yo creo que nadie se lo esperaba.
Venga, se lo voy a preguntar ahora. Vamos a abrir el clásico, pero se lo pregunto ahora. Bueno, Parra, que vaya bien, ¿eh?
Abrazo fuerte.
Bueno, vamos a formular consultas, como decíamos. Profesor Miguel Ángel Paniagua, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas.
Hace tiempo que no te lo pregunto. ¿Qué tal tu semana, la que hemos dejado atrás, en la que estamos también?
Bien, todo bien.
Todo en orden. Buena. Bueno, oye, profe, de inicio, quiero escuchar tu opinión ya en frío de lo que pasó el domingo. No deja de ser un clásico, no va a decidir nada. Es cierto que ha situado al Barcelona líder en solitario de la Liga Endesa, pero para mí... Es mi opinión. Tuvo ingredientes de gran partido por todo, lo deportivo y si entendemos por los rifirrafes también en lo extradeportivo. Pero sí, quiero saber mucho qué te pareció ese clásico.
Bueno, algo que yo creo que lo comentamos al principio de esta temporada de Showtime y también recuerdo en el programa con Joan Baggiori, nuestro querido compañero en Barcelona.
Sí.
Primero de todo, el Barcelona ha construido un equipo muy equilibrado, donde el base juega de base, el alero juega de alero y el pívot juega de pívot, muy intercambiable, con jugadores muy versátiles, muy del gusto de Pesic, ¿no? Y cuando eso es así, cuando el equipo está construido a gusto del entrenador, todo es más fácil, porque nadie reinventa la rueda, por así decirlo,
sí,
¿no? Sino que va todo bastante fluido. Dicho esto, pues bueno, hemos visto un Barcelona que primero está de vuelta, cosa importante. Tú lo has dicho muy bien, es decir, este partido no significa nada, o prácticamente nada de cara a las clasificaciones finales de la Liga CB, pero sí es muy importante para el Barcelona, es muy importante porque ha vuelto, porque se ve que es un equipo que tiene calidad, obviamente, puesto que tiene presupuesto para comprar jugadores de calidad y si los compra bien, pues va a montar un equipo muy bueno y tiene señas de identidad, como te decía, muy características de Pesic. Para empezar, una potente defensa, todavía muy mejorable, pero significativamente mejor que en años anteriores. A partir de ahí Pesic construye todo y luego un jugador que recuerdo que tanto en Showtime como con nuestro querido Joan hablamos, ¿no? El que era Singleton, decíamos, era, para mí es un jugador, en mi opinión, muy importante de cara al Barcelona de esta temporada. Bueno, Singleton hizo un partido muy completo, un partido dentro de que fue coral, sobre todo en el aspecto defensivo. Hizo un partido muy completo y, bueno, la noticia más importante es que, efectivamente, el Real Madrid, en esta carrera de media maratón, que es la Liga CB, está bastante más adelante que el Barcelona en cuanto a la carrera en sí, pero la distancia entre los dos se ha cortado, quizá no hasta el punto de que el Barcelona pueda hostigar al Real Madrid hasta el punto de hacerle perder el título, pero sí que se acerca hasta el nivel de competitividad, primero deseable en un equipo como el FC Barcelona. Excelente noticia para la Liga CB, que cuenta con todos, pero que obviamente si no está el Barça es menos Liga CB, reconozcámoslo así por un montón de razones, y no siendo la menor la audiencia, y luego pues porque creo que el Barça va a dar guerra en las tres competiciones, ¿no?, en las que está, en la Euroliga de hecho, aunque lo mencionemos de pasada, pero en la Euroliga ahora mismo jugaría los play-offs y está transfigurado en relación al equipo de otros años, ¿no?
Sí, este último detalle que comenta Miguel Ángel puede parecer un detalle normal, pero es que como nos hemos salido de la normalidad, digo el Barcelona, las últimas temporadas, pues ya es noticia que esté entre los ocho primeros de la máxima competición continental de clubes.
Claro, claro, cuando el enfermo se... Yo siempre digo, en el símil de baloncesto, que cuando el enfermo se ha roto las dos piernas, sí, y ya se recupera y comienza a andar, eso es un notición, porque... Es obvio que todos damos por hecho que el Barcelona tiene que andar con las dos piernas, pero ciertamente el Barcelona, reconozcámoslo, ha estado muy lesionado de las dos piernas en temporadas anteriores.
Sí, sí, es así. Bueno, oye, me meto en materia NBA con un encargo, porque acabamos de hablar con Parra, que lo tenemos, como bien sabes, en Estados Unidos,
claro,
en Los Ángeles, y él se autosorprende de lo que está haciendo Toronto y los Raptors. Bueno, es que tienen un plus, que es mucho plus, que es Kawhi Leonard, entre otras cosas, para ensamblar un gran equipo, ¿no?
Claro, claro, sí, era uno... hablábamos en su momento también de las alternativas a los Boston Celtics y sí, la primera... había dos, ¿no? Una era Toronto y la otra es Filadelfia. De Filadelfia decíamos que era... Hablo de los inicios de temporada, cuando hacemos estas previas que luego nunca acertamos, que Filadelfia era un equipo más por hacer y que Toronto podía ser un equipo... sorpresa en todos los aspectos, ¿no? Tiene entrenador nuevo, pero es un entrenador que no es tan nuevo, puesto que ha sido asistente y conoce muy bien el percal, como decía mi padre, y luego tiene muy buenos jugadores también. Tenemos a un Serge Ibaka que está en el top 3 de jugadores españoles en la NBA, y estamos hablando de un año en el que Marc Gasol se está saliendo y en el que Mirotić está en unos números fantásticos. Yo creo que él está más o menos a la altura de Mirotić. Tiene muy buenos jugadores y luego, como tú dices, Kawhi Leonard, que tiene toda la razón a mi juicio, Greg Popovich, es decir, no es un líder en el sentido de lo que entendemos por un líder, entre otras cosas, porque ya lo hemos comentado alguna vez, yo le conozco personalmente, obviamente no le conozco mucho, pero le conozco, y sobre todo por referencias, y es un jugador muy apocado, es un jugador muy tímido, es un jugador que no es el prototipo de lo que entendemos por un líder, pero eso sí, buen jugador es a unos niveles estratosféricos. Entonces, claro, esa adición a un equipo ya de por sí bueno, pues convierte a Toronto en un equipo peligrosísimo. A poco que Boston está zozobrando, pues el barco de Toronto, que va muy sólido, pues está ahí. Y probablemente ahora mismo es el equipo más en forma en el este.
Sí, sí, es así. Es normal, ¿eh?, que esas palabras de Greg Popovich a su expupilo, es decir, a Kawhi Leonard, no le hayan gustado por aquello del líder, aunque va con matices y hay que entender, como bien explica Miguel Ángel, lo que ha dicho el entrenador de San Antonio. Bueno, parece que el barco de Golden State retoma el rumbo, parece, vamos a ver, porque la temporada es larga, parece que solo ha sido un bache. Parece, eso lo dirá la temporada. Y oye, con un poquito más de perspectiva, Miguel Ángel, la llegada de Jimmy Butler a Filadelfia, ¿podemos sacar ya alguna conclusión?
Sí, que ha sido muy beneficiosa para Filadelfia, porque añade un jugador ya hecho a un equipo de jugadores portentosos que están en gran medida, quizá con la excepción de Ben Simmons, entre los jóvenes, todavía por recorrer su camino para llegar al nivel que... el nivel potencial que tienen esos jugadores, porque equilibra mucho al equipo también y les convierte en un equipo todavía más peligroso, ¿no? El problema es que se están encontrando con un Toronto, pues lo que decíamos antes del Madrid y del Barça, ¿no? Toronto está unos cuantos metros más adelante en esta carrera, pero ha sido muy bueno. Ha sido muy bueno también para Minnesota, en la medida en que Thibodeau, y menos mal que no tenemos a Iñaki ya, es una pena, pero no tenemos a Iñaki para darle cera al entrenador. Thibodeau se empeñó en algo que es una regla no escrita en el mundo del baloncesto, que es no hacer caso a las demandas de traspaso de un jugador, ¿no? Y alargó más de la cuenta y quizá eso no ha ido bien para el equipo, pero una vez que Jimmy Butler se ha ido, que era un jugador que potencialmente podía restar para el equipo, pues para Minnesota también es bueno, porque ya por lo menos tienen claro con quién pueden contar, con quién no, y tienen a un jugador conflictivo fuera de la plantilla, un jugador conflictivo para ellos. No, no es que Jimmy Butler sea conflictivo, pero en Minnesota había llegado a un punto de no retorno, por lo que nos contaron en su momento que había una malísima química entre Carl Anthony Towns y él, y en esas circunstancias, que no es la primera ni será la última vez que se produzca, que dos gallos en un mismo gallinero, uh-huh. Ahí el club apostó claramente por Kat, y por lo tanto Jimmy Butler tenía las horas contadas. ¿Que Thibodeau se empeñara en alargar el traspaso? Pues bueno, eso no ha beneficiado a Minnesota, pero una vez que esté hecho, yo creo que no es una situación win-win, como se dice en los mercados financieros, porque yo creo que es win para Filadelfia claramente, y está por ver si será win para Minnesota, pero al menos elimina un foco de conflicto que amenazaba con ser un foco de conflicto terrorífico, porque incluso Jimmy Butler, como sabéis, llegó a amenazar con no jugar y con sentar. O sea, hubiera sido un número terrorífico eso para Minnesota, y al menos pues digamos que ya tienen claro con qué pueden contar y con quién no.
Bueno, nos vamos a poner deberes para la semana que viene, esperando a ver cómo evoluciona el enfermo, digo Boston, que ya acumulan 10 derrotas, y en cambio vamos a poner la lupa la semana que viene, si te parece, entre otras cosas, en función también de lo que nos sirva la actualidad, en tus Clippers y también en Denver, donde lo está haciendo muy y muy bien. Bueno, solo hay que ver el partido contra los Lakers, contra Los Ángeles, Juancho Hernán Gómez. Profe, te emplazo la semana que viene. Gracias, ¿eh?
Fenomenal. Un abrazo, muchas gracias.
Albert Diez. Showtime. COPE. Estar informado.
Seguimos adelante aquí en Showtime. Ahora toca repasar la Liga Femenina. Hemos dejado atrás la séptima jornada. ¿Qué destacamos, querido José Luis Gil? Muy buenas.
Muy buenas, pues que de los superiores solo pinchó el cuarto actual clasificado, el IDK Guipúzcoa. Repasamos rápidamente lo que dio de sí esta séptima jornada de la Liga Día. Comenzamos, que eso es el Pastor 78, Guipúzcoa 72. La sorpresa de la jornada, ¿eh? El pinchazo de las guipuzcoanas, sobre todo merced a un último parcial, 25-7 en contra, que condenó cualquier opción a victoria de las vascas. Victoria meritoria del Quesos el Pastor, porque la consiguió con solo 7 jugadoras, ¿eh? La profundidad de banquillo en este caso quedó un poco en entredicho, ese concepto. No hay manera de que Baxi Ferrol gane un partido. 40-76 cayó contra Perfumerías Avenida. 5 perfumeras valoraron más de 10 en un partido que quedó sentenciado. Primer cuarto 10-24, segundo cuarto 7-22. Este equipo te gusta a ti, yo lo sé. Durán Maquinaria Ensino, ¿eh? Cayó 65-77 frente a Lointec Guernica. Destacadas en el conjunto de Guernica, con 15 de valoración y 11 puntos, Julia Dietrich, con 15 de valoración a pesar de solo 6 puntos, María Lucila Pascua, y con 14 puntos y 18 de valoración, Yvette Rountree. Un triángulo realmente difícil de superar. Araski 56, Spark City Leaf Girona 84. Araski va perdiendo fuelle después de haber arrancado bien en la competición. Se nota, empieza a notarse cuando hay choque frente a las grandes, que ese peldaño de diferencia se les atraganta a las chicas del Araski. Russo Book, recuperada, ¿eh?, de sus dolencias y lesiones. 13 puntos, 17 de valoración. Marie Murphy, 16 de valoración después de anotar 18 tantos. Cadila Seu, 90. Manfilter, 56. Un partido que tiene una única explicación. Cuarto a cuarto, Cadí fue marcando las diferencias y de ahí ese palizón. 25 de valoración tras 17 puntos, nada más y nada menos que para Donegan Kraker. Embutidos Pajariel, 58. Valencia, Embutidos Pajariel, 52. Valencia, 50. Mejor dicho, un partido que al final del tercer cuarto marcaba más 5 para las de Embutidos Pajariel. Pero, amigo, 6-17 en el último cuarto, en la fase del Money Time, uh-huh, que diría el profe Paniagua, y ese más 5 se acabó convirtiendo en un menos 6. Destacadas Ana Gómez, 14 de valoración, y Mireia Tirera, mejor dicho, con 15. Inisan Alcáceres, Extremadura, 89. Snatch Santandería, 57. Arrancó bien Santandería, pero reaccionaron mejor las extremeñas. Sobre todo con un dato y una estadística demoledora. 8 de 15 desde más allá del triple. Por contra, 4 de 20. Para las catalanas era imposible contrarrestar el poderío exterior de las extremeñas. Con la aportación, sobre todo, de las 12 jugadoras del roster. Aquí sí encontramos profundidad de banquillo. Jugaron las 12, la que menos 4 minutitos, eso sí, pero prácticamente las 12 pudieron aportar ese granito de arena en un partido donde encontramos a la MVP de la jornada.
¿Quién es?
Akela Maize, de embutidos del conjunto del Nissan Alcáceres Extremadura, mejor dicho. 18 puntos, 13 rebotes, 4 faltas recibidas. Es la segunda vez que un jugador que una jugadora del conjunto extremeño se lleva la denominación o la valoración de mejor jugadora de la jornada. El quinteto ideal de esta séptima jornada de la Liga Femenina, Gaby Ocete, de Alcáceres, en el base. La escolta Paola Ferrari, también del Nissan Extremadura. La alero Maitin Kraker, del Cádiz Laseu. A la pívot Georgina Badi, del Cádiz Laseu. Y la pívot ya mencionada Akela Maizi, con esos 30 de valoración gracias a esos 18 puntos.
¿Cómo cambia la historia de una temporada a otra? Lo digo sobre todo por el, y básicamente, Baxi Ferrol. Bueno, la jornada 7 es historia, emparejamientos de la octava jornada de competición de la Liga Día.
Embutidos Pajariel Bembibre, Perfumerías Avenida, Vizcaya, Baxi Ferrol, Spar City Leaf Girona, Durán Maquinaria Ensino. Tu equipo va a Fontajau.
Ya lo explicarás algún día, porque quien nos escuche dirá
¿Qué intereses tienes tú en el Durán Maquinaria Ensino? Sino bueno, y de Cavi Guipúzcoa recibe al Araski, Manfilter Casablanca, Quesos el Pastor, Santandría Cádiz Laseu, derbi catalán, y el Valencia recibirá en su pista al Nissan Alcáceres Extremadura.
Y ahora la dosis de Supermanager. Hemos propuesto a partir de ahora levantar el vuelo en nuestra liga privada con nuestro equipo,
no le hagan caso,
que es el de José Luis Gil.
No le hagan
caso. A ver, puntuación de esta última jornada, Gil.
No, no le hagan
la décima.
Caso. Nos hemos propuesto proponer a final de curso acabar con esta sección.
No, nunca.
Sí, no, ya. 124,80.
124,80.
Gracias, Vlatko Kankar. Fichaje de la jornada, 0 puntos en San Pablo Burgos. Muy gracias, muchísimas gracias. Gracias también, Carlos Suárez, 7,20 solamente para Unicaja. Vale, es lo que toca. Tío, que ficho, tío, que
bueno, estoy hablando de lo de
estoy
lo de fichar,
por fichar a los 11 jugadores de un equipo.
Bueno,
y ver qué es lo que pasa.
Es una opción.
Ver a dónde llega el efecto.
A ver si te cuadra. Digo que, hablando de fichar, hombre, puede dar Gil ahora alguna recomendación, pero es que el próximo fin de semana no hay Liga Endesa, porque juega la selección, juega en Tenerife, contra Ucrania, como hemos comentado, con lo cual podemos dar alguna pincelada, pero nos queda muy lejos. Pueden haber lesiones, las jornadas de Euro... Bueno, ¿qué tienes en mente?
Echar a Bellas, echar a Pangos, claro, y echar a Suárez.
Cambiar.
Cambiar.
Sí, hombre,
cambiar
queda mejor,
cambiar,
¿no?,
a Kevin Pangos y a Tomás Bellas en la posición
no,
de base.
Mira, ¿de Broker cómo vas?
De Broker, 11.435.000.
No está mal.
No está mal,
no está mal.
Pero no arranca este equipo.
Recuerden que
no arranca.
Recordad, partimos con 6 millones y
no,
medio.
No, sí, sí, sí. O sea, la pela es la pela, tú, sí. y esto se nos da muy bien. Pero a partir de ahí, que este
ya,
equipo
ya
arranque y supere algún día, por equivocación, por error, los 150 puntos, pues hombre, no estaría mal. Y ojo, porque empieza a no molarme el descenso de rendimiento de Tad McFadden. Hmm. Empieza a no, esto no me gusta. Por cierto, capítulo de agradecimientos. Gracias a Perasovic. No al de Vitoria.
¿Ah?
No, al de Fuenlabrada. Perasovic, 19, de Fuenlabrada. Hombre, porque nos hizo gracia la denominación de su equipo, leer llena pero no engorda, y nos dijo que, bueno, que en otras temporadas había participado con otras denominaciones un poco así, con moralina y con efecto. Bueno, felicidades por el nombre del equipo. Uh-huh. Felicidades por la octava posición de esta semana, aunque se ha quedado quizá un pelín lejos de Tuercebotas. Aquí nos han complicado por ponerle
no,
nombre.
Aquí directamente equipo, ¿eh? Tú.
Tuercebotas de Barcelona, señor Sir Chicho Charles. Sir Chicho Charles, de Barcelona, con su Tuercebotas, es el vencedor de la semana con 208,60.
208,60, madre
sí,
mía. ¿Cómo está la lucha? ¿Está muy apretada o no en la cabeza?
Sigue igual. Carajetas ya. Team líder, 1546,20. El vitoriano Fernandís con 1983, que cuando ha soltado el liderato, pues se ha encargado de recuperarlo ipso facto. Así que, pues bueno, tenemos prácticamente una tiranía esta temporada en cuanto a lo que se refiere a la general de la liga privada.
Y tenemos dos semanas
semanas, ¿eh? Dos semanas por delante para pensar en los cambios. Vamos a recordar para cerrar el equipo que llevamos.
Para cerrar lo que hemos llevado, ¿eh? Dylan Ennis, Kevin Pangos, Tomás Bellas en el base, Sean Dawson, Vlatko Kankar, Tad McFadden y Marc García. Anda, que ficho a Sean Dawson y le pasa lo que le pasa al Divina Senil.
No le des vueltas, tranquilo.
Pivots, Tornik Shengelia, Carlos Suárez, Colton Iverson, Edi Tavares. Ya me diréis si le doy un voto de confianza al Chimpa, aunque solo sea por los viejos tiempos.
Y porque es buen amigo de esta casa y porque eso es un gran jugador de baloncesto.
¡Chimpa!
Gracias, Calce, nos vamos. A Hong Kong, siempre cierra el programa, es el encargado, nuestro entrenador, nuestro amigo, formando parte de ese bonito proyecto que ya ha dado sus réditos, sus éxitos, de los Eastern Long Lions. Fernando Gordo, hola Fernando, buenas.
Hola, ¿qué tal, Albert?
Muy bien, encantado de recibirte semana tras semana y te lo agradecemos. Nos ayudas, bueno, a tener otra perspectiva del mundo del baloncesto, a vivir a través de tu palabra una experiencia profesional y personal, yo creo que muy interesante, con muchas curiosidades que a través de, insisto, tus vivencias podemos explicarle a la gente. Queríamos esta semana conocer, bueno, hablar un poquito de ese inicio de temporada que está costando el arranque, ¿verdad, Fernando?
Pues sí, está costando un poco más que a mí esa temporada pasada y de verdad estaríamos, por así decirlo, mal acostumbrados porque el año pasado sí fue todo muy bien desde el inicio y la verdad que estuvimos liderando prácticamente toda la temporada la clasificación de la liga regular, luego sí que en semifinales el equipo de Filipinas que se proclamó campeón fue mejor que nosotros, pero a diferencia de ese año, este año con un poco el cambio de normativa que hace que tenga más protagonismo los jugadores locales y el hecho de que hayamos cambiado dos de estos jugadores extranjeros y estemos aún en un periodo de adaptación, ha hecho que después de la primera victoria que tuvimos contra el equipo de China, sí que hemos encadenado tres derrotas consecutivas, primero contra el equipo de Taiwán, posteriormente contra el equipo de Indonesia allí y justo ayer contra el equipo de Macao. Así que bueno, estamos en este periodo de inicio de temporada aún, pero bueno, intentando a trabajar todo lo posible para mejorar las cosas que aún están un poco por construir.
Oye, te lo tengo que preguntar. ¿Hay nervios en la dirección del equipo? ¿Se rige por los cánones de los triunfos ayudan, las derrotas pueden crear dudas o este es un proyecto claro y asentado?
No, sin duda siempre hay nervios cuando, sobre todo ya te digo, sobre todo cuando no estás acostumbrados a ello. Porque hace dos temporadas, cuando llegó Edu Torres, ganaron el título de la Liga Internacional y el año pasado nos quedamos en finales, pero por contra se ganó el título de Liga Local. Y por lo tanto, el hecho de que están acostumbrados siempre a ganar hace que cuando hay dos o tres derrotas, sí que se planteen cosas. No tanto, evidentemente, hacia nosotros como el cuerpo técnico, porque el crédito que ha ganado Eduard es enorme, sino hacia... si hay un jugador de los que hemos contratado no está haciendo suficientemente bien, si se puede mejorar en algún sentido, pero bueno, aún es pronto para ello. Esta semana tenemos un calendario algo más fácil porque vamos a jugar dos veces contra el equipo de China, que es de los más flojos de la competición porque es uno de los que acaba de unirse a la liga y por lo tanto esperemos no pinchar en ninguno de esos dos partidos. Y contra el equipo de Singapur antes de Navidades, que sí que marcaron un poco cómo llegamos a ese parón de Navidades de una semana, que será importante lograr esas victorias también.
Oye, Fernando, algunos detalles. Nos decías, este año la intención es que tenga, y entiendo que ya desde el inicio es así, más protagonismo el jugador local. ¿Qué marca un poquito la competición? Porque a veces vemos algunas ligas más físicas, ya desde hace muchos años el baloncesto es más de los pequeños. No sé, ¿qué marca esa competición?
Bueno, para empezar, esa separación entre jugadores extranjeros y jugadores locales es más evidente que en otros países. El nivel del jugador local quizás no sea el que vemos, por ejemplo, en Europa, y por lo tanto hace que los jugadores extranjeros tengan un rol muy importante en el equipo. El año pasado había cuatro jugadores que podían ser de otros países, dos de extranjeros y dos de otros países del sudeste asiático, y este año, al haber únicamente tres jugadores, hace que los jugadores locales sí que tengan un protagonismo mayor. Entonces, bueno, ese punto físico que sí que, por ejemplo, tienen Otros equipos han logrado nacionalizar algún jugador porque están siendo bastante flexibles con lo que se denomina jugador local. Solo con el hecho de haber tenido un padre o una madre nacido en el país de que representa ese equipo, ya permiten que sea jugador local. Entonces, bueno, otros equipos sí que han conseguido, por ejemplo, el equipo de Filipinas sí que tiene varios jugadores americanos actuando como locales. Hace que facilite un poco el, sobre todo a nivel físico, también a nivel de juego, evidentemente, pero sobre todo a nivel físico, hace que tengan un punto mayor de ventaja respecto a otros equipos. Y bueno, nosotros no tenemos grandes físicos aquí en Hong Kong, porque ya no estamos hablando ni siquiera en China, estamos hablando solo únicamente de Hong Kong. Bueno, no hay grandes físicos y lo estamos sufriendo un poquito más. Pero bueno, digo, acaba de empezar y por notas positivas, por ejemplo, sí que estamos muy contentos de cómo está actuando el público, porque en los dos partidos que hemos jugado en casa se han vendido todas las entradas. Entonces, bueno, hay ambiente de querer hacer las cosas bien y únicamente necesitamos un poco más de tiempo para acabar de adaptar un poco los jugadores que acaban de llegar.
Oye, Fernando, un detalle que yo creo que incluso habíamos obviado ya desde el inicio cuando empezábamos esta colaboración. Claro, entiendo que os movéis a ritmo de intérprete. Vosotros, digo, el staff técnico que encabeza Edu Torres y también los extranjeros, ¿no?
Bueno, no creas, porque al final, a diferencia de lo que ocurre en China, en Hong Kong sí que todo el mundo habla inglés.
Ah, buen detalle.
Sí, exacto. Entonces, salvo uno o dos jugadores que les cuesta más y sí que tenemos, otro de los entrenadores ayudantes que es de aquí de Hong Kong y que habla perfectamente inglés y cantonés, bueno, es un poco el que realiza de intérprete de estos dos jugadores, pero por lo demás, el día a día del equipo es en inglés y la explicación de los ejercicios, las explicaciones técnicas se realiza todo en inglés y no hay mayor problema. Por lo tanto, yo, por ejemplo, que cuando estuve viajando por China sí que vi de las complejidades de entrenadores como Curro Segura o como Lucas Mondedo, lo que suponía entrenar en un idioma diferente, pues aquí al menos no tenemos ese handicap y quieras o no, es mucho más fácil para el día a día.
Claro, claro, mucho más llevadero. Bueno, al final lo del el inglés, el idioma que junta, que aúna, el idioma internacional, ¿no? Oye, lo último, recuérdanos, ¿cuándo jugáis? No sé si tienes también el cambio de hora para la hora española.
Pues mira, el próximo partido lo jugaremos a las 8 en horario de China, por lo tanto volverá a ser a la 1 de la tarde horario español. Y bueno, te digo, este partido que sí es contra el equipo que acaba de unirse a la competición, que tenía a Eddie Curry en su plantilla, el ex NBA, pero que está bastante fuera de forma respecto a lo que le conocíamos. Bueno, de momento no ha conseguido ninguna victoria y está consiguiendo derrotas abultadas. Por lo tanto, bueno, deberíamos, si no hubiese ningún problema, deberíamos sacar ese partido. Ellos vienen, es como una especie de back to back, porque ellos vienen al martes que viene a Hong Kong. Por lo tanto, bueno, tenemos un poco de respiro en ese sentido, pero bueno, al mismo tiempo no nos podemos relajar porque creo que esas victorias las van a conseguir prácticamente todos los equipos. Así que, nada, pensar en estos dos partidos, a seguir cogiendo experiencia y luego ya os lo contaré próximas semanas, pero pararemos una semana de la competición internacional para jugar una competición local que tenemos que jugar contra la selección de Tailandia y contra la selección de India, pero bueno, eso es otra historia. Y ya habrá tiempo para contarlo más adelante, futuras semanas.
Bueno, ya entraremos también al detalle de algunos de los perfiles que tiene en el equipo y también los viajes, que me interesa mucho, y los rivales. Bueno, hay una riqueza para hablar más adelante. Fernando, recuperamos tu diario la semana que viene. Gracias, mucha suerte.
Muchísimas gracias, a ver.
Mar Pairés, que está en la sala de máquinas, que ya nos estamos pasando del límite, con lo cual será el momento, va a serlo, de bajar la persiana y de aparcar, digo, en este podcast el baloncesto hasta la semana que viene, pero nos mantenemos siempre conectados a través de las redes sociales, las principales, nuestra cuenta de Twitter, @copeshowtime, sí, Pairés, ves preparando la despedida, y nuestro muro de Facebook, facebook.com/showtimecope. Esperamos críticas, elogios, si queréis, comentarios, preguntas, básicamente para el consultorio de Miguel Ángel Paniagua, lo que buenamente queráis. Nos esperan 7 días por delante, habitualmente salimos el martes, ya afrontando la recta final, porque en el próximo ya estamos en diciembre de este 2018. Gracias por escucharnos, gracias por descargarnos. Este programa se escucha cuando y donde quieres, y sobre todo, ¡Feliz baloncesto!